Muchas personas, pero muchas, que comen una sola vez al día y que lo hacen en los comedores de caridad. Hay muchos niños que solo esperan ese momento de la comida única del colegio. Hay violencia excepcional en la calle y las personas dedican el día sencillamente a subsistir. Es una gran nación con enormes recursos que se ve en una situación histórica excepcional. Venezuela pasa unas Navidades durísimas y la ONG del Papa, Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha decidido emprender una fuerte campaña en su ayuda, a la que os llamamos para que la generosidad de la Navidad también se haga presente en Venezuela. La crisis humanitaria no cesa, con una inflación galopante que alcanza el 200.000%. Conseguir alimentos, poner una mesa de Navidad es misión imposible y hay falta de medicamentos en los hospitales. Enfermar supone a menudo firmar el acta de defunción. Problemas con el suministro de agua, apagones de luz, persecución política a la orden del día y la Corte Penal Internacional exhibiendo pruebas que prueban la violación de los derechos humanos y las ejecuciones sumarias. Con este panorama no es llamativo que el 15% de la población, 4,5 millones de personas, hayan huido del país, pero si esto sigue así, llegarán a ser 7 millones. Antes que nada, y de saludar a nuestros apasionantes invitados de esta mañana, os voy a dar el teléfono de Ayuda a la Iglesia Necesitada de la ONG del Papa, por si queréis colaborar, 91-725-9212. Luego os lo repito. Raquel Martín es la responsable de esta ONG que nos saluda en esta mañana y que acaba de regresar de Venezuela. Buenos días, Raquel.
Hola, Cristina. Muy buenos días.
Cuéntanos lo que más te ha impresionado.
Bueno, hace menos de un mes nos recorrimos 5 estados del interior de Venezuela, en la parte, pues, de la parte más pobre del interior del país, y lo que más me ha impresionado es la pobreza y la necesidad estructural que hay. No es que haya una minoría que pasa hambre, no es que haya pues unas partes periféricas de una gran ciudad donde no llega ni agua, donde la gente no tenga ni para comer. No, es que la pobreza y el hambre en Venezuela es generalizado. Conocemos una punta del iceberg de la carestía y de cómo se encuentra verdaderamente en una situación de emergencia humanitaria. He visto eso y eso es muy, muy, muy sobrecogedor, tanta pobreza, pero también he visto una cosa que puede llegar a empañar lo anterior, todo el horror, que he visto a unos hombres y unas mujeres que están a contracorriente, devolviendo la dignidad a las personas, haciendo que los pobres, que son todos, estén de pie, que sean capaces de mirarse a sí mismos con, como digo yo, con esperanza, y que a contracorriente del poder, a contracorriente de todo, están ayudándose unos a otros, están unidos y están sacando a la gente adelante. Que son los curas, las monjas, las religiosas, los laicos, los jóvenes, los voluntarios, que hoy de verdad no se conoce lo que pasa en Venezuela, pero lo que está haciendo la Iglesia de allí es para darles el premio Nobel de la Concordia, como
Bajamos
mínimo.
Bajamos los vídeos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque yo, por ejemplo, he visto uno de cómo las parroquias se han convertido en verdaderos centros de salud, en comedores, en farmacias, acuden los niños con sus padres, están siendo sostén y repartiendo centenares y centenares de comidas diarias. Y como las Navidades están aquí y como hay que celebrar la Misa del Gallo en condiciones extremas porque ha habido que adelantar las celebraciones debido al peligro que entraña salir a la calle una vez que se ha quitado el sol en muchas ciudades, si te parece vamos a saludar a Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de Acarigua, Araure, en el centro oeste de Venezuela. Sé que sois buenos amigos. Muy buenos días, don Juan Carlos.
Muy buenos días, Raquel. Un placer saludarte nuevamente después de unos días de regreso a casa.
Muchas gracias, don Juan Carlos. Ya ha vuelto, ha estado unos días aquí con Madrid, por España también, por Barcelona, por Valencia, acompañando a esta gran campaña Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahora ya está de vuelta, Cristina. Y creo que tiene unas noticias que contarnos preciosas de cómo la gente está preparando la Navidad, aunque no haya de nada.
Pero pues cuéntenos, monseñor.
Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por atendernos, y estos gestos de fraternidad pues son los que nos inspiran a seguir adelante. Esta mañana he tenido un encuentro con todas las cáritas parroquiales y con todas las cáritas diocesanas, pues para celebrar la Navidad juntos, ¿no? Y impactaba mucho, empezamos con el estudio del Evangelio y hacíamos el Evangelio del nacimiento de Jesús. Y en el nacimiento, pues nos detuvimos esta mañana a ver que el niño no tenía un lugar en la sala principal. Eso dice la Biblia. Y bueno, nos hemos preguntado qué sitio tiene Jesús en nuestras salas, en nuestra vida, en donde no, tal vez no tenemos comida, no tengamos alimento, no tengamos medicina. Pero si el centro es Jesús, lo que sí nos une es el amor, la fraternidad y el sentirnos el cariño y la confianza de poder compartir lo poco que tenemos. Y ese poco que tenemos es el entusiasmo, la alegría de saber que Jesús pues viene a sentarse también en nuestra mesa. Si no tuvo lugar en la posada o en las mesas de aquel momento, pues lo tendrá en las mesas de hoy que no tienen nada, pero que estarán llenas de Jesús, del entusiasmo, de la alegría y de la esperanza de sentirnos hermanos.
Hablamos con uno de los obispos más jóvenes de Venezuela, 54 años, hace 27 que se ordenó sacerdote. Desde entonces ha estado entre los necesitados y los más pobres. De hecho, todas las semanas visita el basurero de Acarigua, Araure, donde los más pobres rebuscan comida y objetos metálicos para poder conseguir algo de dinero. Y tengo entendido que el día de su toma de posesión hubo una enorme crecida de los ríos y usted abandonó la ceremonia para ayudar en la zona más afectada, monseñor.
Claro, yo pienso que ser pastor es ser padre, y ser padre realmente es compadecerte y sufrir con los niños, con los que sufren, con los más necesitados. Pues ya era lógico que si llegaba como obispo de esta diócesis en ese día en que más de 80 personas habían perdido su casa por la inundación, yo pedí que lo que comiéramos ese día los sacerdotes y los obispos invitados también los comieran los que estaban alejados en las escuelas y en las iglesias. Y de allí me fui directamente para compartir y para ver con ellos. Y ahí pude experimentar la presencia real de Dios, de la gente que podía decirme qué bueno que vino a vernos, porque sabemos que eres importante, que estamos ya en tu corazón. Y el hecho de compartir, de estar, pues es una iglesia realmente que lo que busca es descubrir la presencia de Dios en esos gestos de fraternidad. Y la solidaridad se volcó hasta ayudar a la gente a reconstruir sus casas, a alimentarles, a tener ropa, bebida, agua en esos momentos. Pero creo que también es un trabajo de cada día, o sea, tanta gente que viene a nuestras oficinas, a nuestros despachos, a las casas parroquiales por comida, por hambre, por ropa, por necesidad, pues yo creo que tenemos que atenderlos, pero realmente lo tenemos que atender que realmente se puedan sentir hermanos, que tengamos esa experiencia de sentirnos hermanos, que somos hermanos de verdad, no que diga que somos como hermanos, sino que somos hermanos. Y hacer que somos hermanos es que el otro nos pertenece y que el otro también sufre, pero que yo sufro también con mi hermano.
La situación en Venezuela, Raquel, es enormemente complicada desde el punto de vista de la seguridad.
Bueno, es que en muchas ciudades hay cortes de luz continuos. Y entonces, aparte, en cuanto se va el sol, la inseguridad es enorme. Por un móvil, no se puede ir con un móvil por la calle, te lo quitan. Aparte que luego hay mucha violencia, asesinatos, muchos jóvenes están siendo muy acosados. La situación es límite.
Bueno, vosotros habéis visitado el país directamente empotrados en una comitiva de seguridad.
Bueno, siempre vamos con los ángeles de la guarda, que son nuestros obispos, nuestros sacerdotes, y la verdad es que
lo importante. Eso defiende.
Esto, bueno, nos defienden. Es que es importante ir siempre con la gente local, ¿no? Y sobre todo con estos obispos, como don Juan Carlos, con estos padres, pues es que uno va muy seguro. Le iba a decir, don Juan Carlos, que efectivamente usted se siente hermano de verdad y es hermano de los pobres de ahora de Venezuela con los que usted...
Bueno, lo llaman el cura Motero, no te digo nada más. ¿Por qué lo llaman cura Motero, monseñor?
Bueno, porque ando en todos lados, en moto, en carro, en bicicleta,
en burro, si es necesario.
Y es verdad que va a tener, es verdad que va a tener que adelantar la ceremonia de Nochebuena, la Misa del Gallo, por razones de seguridad.
Sí, bueno, aquí en Venezuela la tradición es que durante la novena de Aguinaldo las misas normalmente eran a las 5 de la mañana, todos los días hasta el 24. Eso ya sufrió un cambio de horario, ya son, en algunos lugares son a las 6:30, 7 de la mañana cuando ya comienza a salir el sol. En otros lugares es por la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, pero la misa de Nochebuena, la misa del 24, en casi todas las iglesias, no solo de mi diócesis, sino de todo el país, casi siempre se hacen después de las 5, entre las 5 y 6 de la tarde, porque ya en la noche es impredecible, no sabemos si va a haber luz, si no va a haber luz o qué puede pasar. Y por seguridad de las personas y también por seguridad de cada uno de aquellos niños que celebran la Navidad, de los ancianos que participan en la misa de Nochebuena, entonces se tiene que hacer a la luz del día. Y así pasa también en Semana Santa.
Raquel, ¿alguna anécdota que se te haya quedado en el corazón de esta visita?
Bueno, ¿se acuerda don Juan Carlos cuando nos llevó a desayunar a una iglesita pequeñísima a las afueras de...
Sí, en la parroquia de La Milagrosa.
De La Milagrosa. ¿Cómo están los niños? Unos niños que están al borde de la exclusión social, Cristina. Hay niños que cuyos padres están en Colombia, están fuera. Las abuelas no dan abasto porque tienen que hacer 3 y 4 trabajos para conseguir algo de dinero. Los niños están... en la calle, no van al colegio porque los maestros, como el sueldo que les dan es tan mísero, deciden no trabajar. Y los niños, cuando les duele el estómago por tener hambre, ¿sabe dónde van? A la iglesita de La Milagrosa. Fíjate. Y saben que allí les va a ver a alguien, les va a coger, les va a colocar la coleta, como yo vi a unas niñas que les despiojaban prácticamente, les cogían la coleta en el pelo. Y entre estos niños que soñaban, les decíamos que era de Madrid, ¡ay, yo quiero ser futbolista! Y yo quiero ser del Real Madrid, ¿no? Y compartimos unos sueños, unos momentos juntos, estos momentos de fraternidad con ellos. Quien les daba de desayunar era el obispo que está contigo hablando, don Juan Carlos, una arepita, que es como un pequeño sándwich, rellena de algo, y un juguito. Y eso prácticamente a lo mejor era la única comida, ¿no? ¿Cómo están estos niños?
Pues los niños siempre están contentos y felices, ¿no? Los niños tienen otro punto de referencia de la felicidad que tenemos nosotros los adultos. O sea, los niños pues disfrutan la presencia y la alegría de alguien que les trata bien, que les es cercano y que realmente les trata con cariño y con amor y con bondad. Esos niños pues ahí siempre, creo que voy a ir el día 24 con ellos, la mañana, para desayunar con ellos después de la misa. Pero a mí lo que me llama la atención, el texto del Evangelio de ayer, hablaba de José y cómo Dios le habló en sueño a José. Y cuando estaba en un grupo de la parroquia haciendo estudio del Evangelio el día de ayer, decía que José tenía muchos sueños. José quería casarse con una esposa bonita, con una mujer como María, que era su novia y que tenía todos sus planes. Estaba soñando José muy despierto. Y después, cuando ella se da cuenta de que la vida le rompe el plan, porque la Virgen sale embarazada y va a dar a luz un hijo que no es de él, pues sigue despierto y sigue soñando, y Dios entra en esa angustia de José, pues para reorientar su sueño y para poner su sueño en el plan de Dios. Yo creo que estos niños que tienen también sus sueños, estos niños de la parroquia de La Milagrosa, como tantos niños que atendemos todos los días, estos niños que tienen sus sueños, también Dios entra de alguna forma en sus propios sueños para que sus sueños también se conviertan en el plan de Dios. ¿Cuántos futbolistas hemos visto que han salido de familias muy pobres? ¿Cuántos obispos hemos salido de familias muy pobres? ¿Cuánta gente muy preparada en la sociedad hemos salido muy pobres? Porque creo que Dios ha entrado en esos sueños, como entró Josué en el sueño de José, en el sueño de María. Y yo para estos niños realmente pido mucho a Dios todos los días que Dios realmente entre en sus sueños para que lo que sueñan, lo que quieren, lo que anhelan, lo que viven, lo que respiran, sea realmente el sueño de Dios.
Pues yo creo que la forma que tienen es la forma que tiene Dios de entrar en la vida de estos chicos, sobre todo y concretamente son estas personas como Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de Acarigua Araure, que va a celebrar la Nochebuena en una de las parroquias más pobres de su diócesis, y todos nosotros a través de Raquel Martín y de la ONG del Papa, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque cada gesto tuyo cambia la vida de montones de personas en Venezuela. Si te parece, vamos a dar el teléfono de la ONG del Papa, Raquel.
Pues mira, quien quiera ayudar a los que están ayudando a Venezuela, a los que están manteniendo el sueño de estos chavales, se ponga en contacto con nosotros a través de la página web Yo Contigo Venezuela, que es el lema de nuestra campaña. Todos esta Navidad, por favor, apoyemos a Venezuela, o que llamen al teléfono de Madrid al 91-725-92-12.
Raquel Martín, muchísimas gracias en esta Navidad. Feliz Nochebuena y un abrazo muy fuerte a toda Venezuela a través de Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de Acarigua Araure. Gracias de corazón.
Hasta luego, Cristina.
Adiós.